pude olvidar tu talismán. Irresistible, remar contra tu atracción, a tu lado.
29 minutos pasaron de las 9 de la noche. Qué buen clima que se armó acá, con los Baba. Llegó el día en el que nos acompaña ella. Vieron que cada semana tenemos un nuevo columnista. A veces nos fallan, hay que decirlo. Pero ella no nos falló nunca, me parece, hasta ahora. No la quememos. Esta es la columna de literatura y rock. Si te gusta leer acerca de lo que es las bandas, las historias de los artistas, creo allá la primera fue acerca de un poco de la vida de Fito, cosas que después terminamos viendo en la novela, en la serie. Hay mucha gente que se compra libros de rock y es una buena manera de conocerlos, pero hay libros de todo tipo y algunos son biografías y otros terminan siendo novelas. Bienvenida a la redactora de interés general de infocielo.com, Florencia Valdivieso, @bonaerense.
¿Cómo estás, Gaby?
Bien, acá estamos. Contanos qué nos traes hoy. ¿Tiene que ver con Baba? ¿Tiene que ver con la literatura? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, justamente nombraste recién una de las columnas que hicimos antes, que fue la de Federico Ansardi. Y este libro también pertenece a esa editorial que es Gourmet. En este caso, del escritor, poeta, docente, Walter Lescano.
Walter.
Y la novela es Rubí, una novelita sobre babasónicos.
Bien, la tapa es hermosa. ¿Qué es lo que tiene en la
es
mano?
Un rubí.
Un rubí es un dibujo de una señorita con un rubí, claramente, que brilla mucho, color rubí, y una pollera muy linda. Bueno, lo tenemos del otro lado. Vamos a presentarlo. Está Walter Lescano. Walter, gracias por estar ahí. Queremos charlar acerca de esta obra. Bienvenido a Rock Bonaerense y muchísimas gracias.
Un placer. Grande como un templo. ¿Cómo va todo? Mil gracias,
Gracias a vos por estar ahí. Ahí Florcita ya empieza con las preguntas y después sigo yo.
Bueno, ¿cómo estás, Walter?
¿Cómo va?
Bien. Bueno, lo primero que iba a preguntarte es... Bueno, antes le contamos un poco a la gente que Rubí, o si querés lo puedes contar vos, ya que estamos acá. O lo cuento yo. Bueno, es acerca de un protagonista que roto, ¿no? Por el recuerdo de Pony, un personaje con el que compartió un gran amor por Babasónicos, que está limitado entre dos discos, Pasto y Jessico. Y la primera pregunta ahora sí es, ¿qué tan rápido pasaron estos 22 años? Para vos.
Empezamos tranqui, me encanta. Tranqui. No sé, la verdad es que mi relación con Babasónicos es una banda que siempre estuvo en mi vida, ¿viste? Y la verdad es que siento que pasaron muy rápido estos años también, ¿no? Hay algo también en esto que vos preguntás que está dentro de la novela, de preguntarse qué es el tiempo, y esta palabra que está buena, que me gusta, está roto. ¿Cuánto realmente podés estar adentro de un pozo ciego sin que eso se convierta en una forma de vida? Y si es posible que algunos discos, unas canciones o algunos artistas te puedan sacar de eso y hacer percibir el tiempo de otra manera, ¿no? Entonces hay algo ahí que yo todavía me estoy preguntando, ¿viste? ¿Qué es el tiempo y realmente cuánto tiempo pasó, ¿no? Creo que es algo de esta generación también. Si es posible crecer y llegar a la adultez, no sé, es algo que todavía me lo estoy preguntando y creo que a veces escribo para tratar de responderme, y Rubí está en esa investigación acerca del tiempo también, ¿no?
Bueno, justamente una de las razones por las que elegimos este libro es porque hace muy poquito, Gaby, se cumplieron 22 años de Jessico, el 25 de julio de 2001.
¿Cómo pasa el tiempo, chicos? Me acuerdo cuando hablando de discos, que recién hablábamos de lo que ya no compramos, ¿no? Discos ni CDs, y cómo las plataformas cambiaron todo eso de esperar el disco que salga e ir a comprarlo. Yo recuerdo que a ese disco de los Babas yo lo tuve de esos que se vendían por la calle. Ni siquiera fui a comprarlo en una disquería. No aguantamos con mi hermano y agarramos ese y siempre compartíamos el fanatismo con mi hermano, lo compartimos hasta el día de hoy. Ya no somos fanáticos porque uno cuando crece ya deja ser medio fanático como es cuando es chico. Gran disco y cómo pasó el tiempo. Seguí, Flor, que ibas a hacer una pregunta y yo después vuelvo.
Bueno, es muy parte de todo esto que menciona Gaby, ¿no? Bueno, Walter, esto, al riesgo de no spoiler nada, pero ¿cómo recordás este 2001, más que nada con la salida de Jessico?
Bueno, está buenísimo eso que decís, porque para mí parte de la propuesta artística de Babasónico siempre fue desmarcarse, digamos, de cierto contexto, ¿no? O sea, ellos empiezan en los 90 tratando de correrse un poco de lo que sería la generación de los 80. Su primer hit fue Decir, porque a mi generación hoy se caga en tu opinión. Y creo que pensando en eso también, en un momento, digamos, de estallido social, de crisis económica, que ya venía hace muchos años, ellos la enfrentan, y si querés se puede establecer un paralelo con Trinchera también. El peor momento sociohistórico, político del país, ellos lo enfrentan con baile, seducción, sexo, erotismo, pasión, ¿no? Como que. Y también metarrock, ¿no? Está ahí la canción Camarín. Entonces creo que hay algo ahí también de enfrentar la realidad con arte, y también es posible preguntarse en ese proyecto si el arte salva o el rock puede generar algún tipo de salvataje frente a lo que está pasando. Evidentemente Babasónicos creen en el rock más que en cualquier otra cosa, y siento que se enfrentaron a ese momento. Digo, en vez de hacer canciones de protesta como estaba haciendo otra gente, o quizás pensar que el compromiso político es hacer canciones panfletarias, los tipos lo encaran por otro lado, ¿no? Y creo que también eso le da la posibilidad a Babasónicos de poder trascender el paso del tiempo, vencer los almanaques, ¿no? Entonces fue desconcertante eso, y por otra parte creo que encontraron su destino como banda, ¿no? Porque ahí empieza también su masividad. Así que les salió muy bien esa jugada, ¿viste? De hacer la suya totalmente.
Ahora vamos a volver un poco con esto de la música, los recuerdos y las diferencias de los 90 y la actualidad, pero por si no nos queda tiempo, yo no quiero olvidarme preguntar... más que nada de la escritura, de cómo fue para vos construir este libro, si disfrutaste el proceso, porque bueno, algunos autores nos han contado de que no, que fue muy capaz agobiante. En tu caso, no sé si tuviste que investigar mucho, si apelaste a tu memoria. Bueno, alguna de las cosas que leímos es que la revisión fue, bueno, de Nicolás Ibarzabal, que también es otro de los autores con los que hablamos acá en la radio.
Bueno, a ver, siempre que escribo me parece súper placentero. Quizás hay un momento extremo, de extrema desolación, que es cuando uno está por mandar el mail final, que uno duda entre si es lo mejor o lo peor que se escribió en la historia de la humanidad. Pero pensando quizá en el proceso, fue súper placentero, ¿viste? Porque también quizás la novela para mí era más... pensar cómo un fanático puede reinventar su vida a partir de escuchar algunas canciones y seguir a algún artista, y de cómo fundir un lenguaje que a mí me educó, que es el de la crítica de rock, fundirlo con la ficción, ¿no? Entonces, también era retratar esos momentos de los 90, que fue mi educación sentimental, y pensar también cómo iba accediendo a cierta información que me gustara, ¿no? Entonces, de algún modo, Babasónico fue la excusa para retratar un momento histórico, ¿no? Que para mí también este momento de publicación de muchos libros sobre música es increíble, porque finalmente se pudo entender que a través de la música se puede entender procesos históricos complejos, económicos, sociológicos. Entonces fue casi que me preparé toda la vida para escribir la novela, que igual fue un proceso de 4 años, ¿viste? Y igual lo digo con placer, 4 años de escritura en un mundo que te gusta, es un paraíso.
Bueno. Yo no quiero dejar pasar este momento en el que estás hablando de esto, de exactamente cómo Babasónicos te cuenta un cacho de historia, o cómo escuchar una banda, un disco, una carrera entera de una banda, te pinta un montón de panoramas de lo que es la sociedad de un país, y cómo lo toma cada banda. ¿Cómo crees en 20 años que vamos a estar viviendo eso? ¿Con qué banda de la actualidad, siendo periodista y siendo una escucha, ¿no?, de lo que se está escuchando ahora, que es bastante diferente a todos los tiempos que vivimos, ¿no?
Sí, sí, está buenísimo lo que decís. Me parece que hay dos cosas. Por un lado, viste que hubo una reinvención de lo que sería la música urbana, no sé, sí. Ahí me interesa mucho Dylan, digo, dentro de esa camada me gusta mucho eso. Y después también creo que hay como un sonido, si se quiere, sin sonar pretencioso, pero una especie de sonido post-pandémico, ¿viste? De bandas que surfían el post-punk o el rock, porque creo que hasta la pandemia todo el mundo miraba como casi con desprecio la guitarra eléctrica o la distorsión, y se ve que el encierro hizo que mucha gente joven, lo digo como ya anciano, gente joven vuelva a...
Se reencuentre con la distorsión, sí.
Y eso me gusta mucho. Yo creo que en 20 años vamos a estar hablando de esta gente. No sé, me gusta mucho Mujer Zebra, Doom Chica. Me parece que el disco Postmortem de Dylan está... me pongo polémico y digo esto. Si Trinchera quiso hacer el sonido postpandémico o retratar eso, me parece que el que lo logra finalmente es Dylan, ¿no? Entonces, obviamente Trinchera es una obra maestra, pero estamos hablando de Babasónico, entonces tiene que competir consigo mismo, que ya tiene varias obras maestras.
Sí, es una obra maestra en sí.
Pero me parece que alguien que me la juego, alguien que va a quedar va a ser Dylan y alguna de estas bandas de post-punk, no sé, bueno, Vampiros, recién decía de un chica, Mujer Zebra, que acaba de sacar un adelanto del nuevo disco. Hay algo ahí que me parece que va surfeando sobre la pandemia, reinventar un poco este sonido eléctrico y también preguntarnos qué es el rock, qué es el punk en esta época, ¿no?
Uh-huh. Walter, aprovecho esto que te pregunta Gaby para consultarte algo que realmente, con lo que pienso todos los días, que es que, ¿cómo te llevas con la nostalgia, con la palabra, el concepto de nostalgia? Teniendo en cuenta esto, ¿no?, que sos una persona que está bastante en redes, en Twitter y bueno, y en lo que se ha convertido, capaz que es estar sesgado, ¿no?, a ver ciertos usuarios y ciertos debates que se dan, pero lo menciono solo para ver qué efecto te trae en vos esta red social, pero más que nada eso, ¿cómo te llevas con la nostalgia?
La verdad que muy mal, pero sí hay algo que me pasa, que es que me pregunto si esta es una buena época para ser joven o no. O sea, yo soy docente de secundaria hace ya 15 años, entonces siempre me estoy preguntando si estos chicos, estas chicas, estos pibis realmente están pasando una buena época, o si es un momento agradable para tener entre 15 y 19 años, ¿no? No llego a ninguna respuesta clara, pero sí... muchas veces me pongo a pensar en mi pasado y en el pasado de mi generación y de mi clase social a la cual pertenezco todavía hasta el día de hoy, y me pongo a pensar estas diferencias con el presente, ¿viste? Pero quizás no en términos de nostalgia, sino también de qué cosas puedo recuperar para seguir interviniendo mi época, ¿no? O sea, qué cosas me pueden servir todavía para ser contemporáneo a estos años, ¿no? Y no sé, una de las cosas que pienso, que me parece atractiva, es haber vivido tantos años sin internet. Me parece que es un superpoder. O sea, supimos cómo era esa vida analógica a pasar a una vida virtual, y la verdad que me siento agradecido de eso, ¿no? Y creo que hay unas herramientas que me sirven para poder seguir pensando en modo 2023 sin pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Tampoco pienso que mañana es mejor. Lo que sí siempre pienso es qué me sirve del pasado para seguir rompiendo las bolas el día de hoy.
Igual, ¿es el mundo del rock un lugar en el que capaz uno se siente más cómodo sintiendo este tipo de nostalgia? Por ejemplo, recién hablábamos con alguien que organiza ferias de discos, y él nos contaba que sí, que hay una generación nueva que se está acercando a los vinilos. Y por el otro lado tomamos esto que hablábamos recién, ¿no? De que cambió la manera de escuchar y de producir. Pero quizá, te pregunto a vos, no sé qué opinás. Por ejemplo, este libro, Rubí, es muy nostálgico. Nombrás las disquerías, también nombrás igual que utilizás Spotify a pesar de que tenés el CD en un cajón. Pero puede ser que el mundo del rock y se permita esa nostalgia, digamos.
Sí, pero sí, es lindo lo que decís. Yo, mira, justo el sábado, casi todos los fines de semana salgo, pero el sábado lo sentí muy palpable en un recital, ya ver a Socorro y a la Real Academia, que me encantó, y la verdad que siento que hay como una nueva manera de encarar eso, ¿viste? Y también me parece que cada generación va viendo de qué forma reinventarse, ¿no? O sea, o por lo menos sumar algo particular de este momento histórico, ¿no? Siento que, por ejemplo, hay muchísimas menos divisiones en cuanto a los géneros. Yo cuando era joven realmente nos cagábamos a piña con los rolingas si estaba del lado punk o viceversa. Entonces, eso desapareció totalmente. Hay un desprejuicio que esta gente tiene que me parece increíble, que está buenísimo. Pero también siento que algo del riesgo que había antes de ir a ver una banda, de transitar en la lo que el Indio Solari llama cultura rock, se está perdiendo o se está resignificando muy lentamente, pero muchas veces también me da la sensación que escuchar una canción de rock hoy en día es muy parecido al soundtrack de una peli de Wes Anderson, ¿no? Algo totalmente inofensivo. Entonces, estoy tratando de ver todavía, y me estoy preguntando si estoy leyendo bien estos años, ¿no? Y no llevo una respuesta clara, pero lo que sí tengo claro es que salgo todos los fines de semana, dar clases con adolescentes siempre te pone como en contacto con el día a día, y me gusta investigar, ¿viste? Y hacer antropología del presente, a ver qué pasa. Pero creo que también mientras viva alguien que le gusta el rock, el rock no está muerto, ¿no? Eso sí me parece.
En la novelita vi reflejado una generación, pero también grupos de amigas, o sea, yo con amigas o parejas, que así como pueden ser fanáticos de Babasónicos, pueden ser fanáticos de otras cosas. Eso me pareció que está buenísimo. Y quería preguntarte, ¿qué opinas de ese fanatismo, por decirle de una manera? ¿Acaso cambia, madura, muere, como en el caso que yo entendí en la novela, por cuestiones de, bueno, del fin de un romance, del momento de una banda? O la llegada de la masividad.
Bueno, algo que por ahí me parecía alucinante que no estuviese en la literatura argentina y aparece quizás en Este es el mar de Mariana Enríquez, es qué pasa cuando uno se desencanta con una banda que amó muchísimo, ¿no? O sea, quizás es un duelo del cual no se habla tanto, ¿no? O sea, se habla el duelo del amor, se habla el duelo de la amistad, se habla el duelo, no sé, cuando te echan de un trabajo que querías mucho. Pero ¿qué pasa cuando la banda que vos seguiste mucho tiempo realmente toma un camino con el cual vos no podés comulgar? Ya se termina la comunión, hay algo que no está funcionando, vos los vas a ver y realmente te decepcionan. Entonces, ese es un tipo de duelo que yo quería ver cómo funcionaba literariamente, porque me pasó con varias bandas y todavía me sigue pasando. Y realmente es la destrucción de un vínculo. O sea, no lo relaciono con otra cosa más que con eso. O sea, realmente me duele, realmente me afecta, me complica no escuchar los temas nuevos de una banda que amé, y quería ver cómo contar eso también, ¿no? Porque es un tipo de amor que se diluye y cualquier lugar donde falte amor siempre es durísimo vivir, ¿no? Entonces, que te abandone la banda que vos elegiste para ser amigo o amiga siempre duele, ¿no? Entonces, eso también lo quería contar. Y creo que sí, se pierde. Crecemos y lamentablemente nos separamos, ¿no? La vida es un infierno.
Bueno, Walter, para ir cerrando, te quería consultar. La otra vez estaba leyendo que se te había ocurrido una nueva novela. Bueno, ya estás trabajando en eso, si nos puedes contar algo o algo que nos quieras actualizar.
Bueno, acabo de terminar un libro sobre Rosario Blefar y Suárez, que lo trabajé con ella en vida, o sea, fueron 3 años, el 2016 al 2019, que la entrevisté a ella y entrevisté a toda la banda. Me costó mucho terminarlo. Después de que ella fallece en el 2020, tuve como, no sé, dos o tres intentos de ordenar, terminar, de poder darle una forma, y no pude realmente. Recién hace poco pude finalmente darle el fino, como decimos los albañiles, y estoy muy contento porque hay un montón de información que porque es una banda de los 90 que no estaba, y hay un montón de cosas de ella que yo no las leí en ningún lado, y que traté de transcribir su forma de hablar tan particular de Rosario, ¿no? Ella para mí realmente es de las artistas que considero faro, ¿no? Está mi vieja, Rosario Blefari. Entonces hay algo ahí que para mí me pone muy, muy feliz poder haber terminado eso después de muchos fracasos de haberlo intentado, ¿no? Se llama Corazones en la Marea, una aproximación al universo de Suárez y Rosario Blefari. Así que
qué lindo.
Esperemos que salga en algún momento.
Ya lo queremos entre nosotros. Walter Lescano, entonces estuvimos charlando sobre Rubí, una novelita sobre Babasónicos, publicada por Gourmet. ¿Dónde la puede conseguir la gente, Walter?
No, la verdad que Gourmet es un lujazo laburar ahí, así que en todos lados, incluso en internet, bien, hacen envíos, así que están en todas las librerías.
Hermoso, hermoso momento, Walter, muchísimas gracias, y bueno, a la espera de tu próxima novela, entonces.
A ustedes, placer grande, mil, mil gracias.
Bueno, Florcita, ¿nos vamos a ir escuchando Rubí de Babasónicos o preparamos otra cosa?
Fizz.
Con esta nos ponemos todos a bailar, dale. Gracias, Flor. Hasta dentro de un mes.
Dale.
Y la flor de piel le clavó su tatuaje.